RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
El pasado ya no es lo que era. La historia sin filtros. Con David Zurdo.
Hola, que no se diga que no le saludo. Dicho está, así que ahora vamos a empezar, que hoy tenemos mucha tela que cortar y no vamos a perder aquí el tiempo con saludos y paparruchas. Me moderaré, lo prometo, pero es que la emoción me puede. En el siglo I de nuestra era, el Imperio Romano estaba en su máximo esplendor. Piénselo, siglo I de nuestra era. Una ciudad a pocos kilómetros de un monte, en Italia. Así dicho, parece de lo más ramplón, pero escucho un fragmento de la serie documental Las últimas horas de Pompeya.
Pompeya, año 79 después de Cristo. Esta pequeña ciudad romana no tiene ni la más mínima sospecha del desastre que se avecina.
Panem Calidum.
Sus habitantes no saben que la gigantesca montaña es realmente un volcán.
Seguro que ya le empieza a resultar más interesante. Y si no es así, no pasa nada. Hay muchas más cadenas con contenidos quizá más adecuados para usted. Para los que seguimos aquí, Pompeya es una cápsula del tiempo arqueológica. Pobrecitos los que estaban allí cuando se produjo la erupción, pero ¿qué le vamos a hacer? Escuchamos un nuevo corte de Las últimas horas de Pompeya.
Pompeya se ha convertido en el yacimiento arqueológico más importante de Europa. 4 millones de turistas la visitan cada año. La ciudad olvidada fue redescubierta en 1748. Desde entonces, se han limpiado y se han restaurado muchos edificios, revelando al mundo unos vestigios impresionantes de la época romana. Pero la conservación es tan costosa y complicada que no se ha realizado ninguna excavación significativa desde los años 50.
Para hablarnos de Pompeya, y no solo de lo que pasó, de lo que quedó, lo que podemos aprender de los romanos de entonces en el sentido más amplio, nos visita Rubén Montoya, que pudo escapar de la erupción. Por siglos, sí, pero escapó. Rubén Montoya tiene un currículum que no vamos a recitar aquí por falta de tiempo y exceso de envidia. Nos bastará decir que es, entre otras cosas, doctor en arqueología romana por la Universidad de Leicester y que ha hecho muchas cosas de arqueología. ¡Hala! Ya está, suficiente. Ah, no, no, bueno, falta una cosa, que es especialista en Pompeya, que se me olvidaba, y acaba de publicar Pompeya, una ciudad romana en 100 objetos. Rubén, ¿no te da vergüenza avergonzar así con un currículum como el tuyo?
Hola, bueno, pues la verdad es que tampoco es tan bueno.
Bueno, a ver, menos mal que eres majo, que si no... Bienvenido, ahora ya hablando en serio, a este cubil de la historia, que hoy vamos a tratar verdaderamente un temazo arqueológico e histórico.
Sí, gracias por invitarme y acogerme hoy.
Bueno, Plinio el Viejo, por cierto, muere, ¿no?, en la erupción del Vesubio, pero él no estaba en Pompeya.
No, él estaba en el puerto de Miseno, en esa zona del puerto de Miseno, que había muchísimas villas de ocio y de lujo en todo lo que sería la costa, y desde ahí organiza una expedición para intentar salvar o encontrar supervivientes, y al final perece en esa expedición que organiza, y todo esto lo sabemos por la carta que Plinio el Joven escribe años después, contando un poco en dos cartas lo que había presenciado efectivamente desde esa villa en el puerto de Miseno.
No, pero él no llegó a salir, porque hay algunas recreaciones que se ve cómo sale en un barco. No sé si esto es históricamente cierto o simplemente porque quedaba bonito, ¿no?, para alguna película o...
Bueno, nosotros sabemos, de las recreaciones tenemos mucho y lo que ha quedado en el imaginario colectivo, pero de lo que tenemos de las cartas de su sobrino es que organiza una expedición y se adentra en lo que sería la costa para intentar salvar a supervivientes, o un poco para con este conjunto, esta flota de personas para ayudar a los supervivientes.
Y Rubén, ¿es cierto que los habitantes de Pompeya, bueno, toda la zona, ¿no?, porque no solo es Pompeya, ¿no sabían que el Vesubio era un volcán?
No lo sabían.
Madre mía. O sea, que era algo que les pilló verdaderamente de improviso. ¿Podían haber hecho algo para salvarse? A mí me queda siempre esa duda.
Había señales ya previas en el año 62-63, depende...
son más de 10 años antes.
El autor, más, 17 años antes sí. De lo que fue la erupción, hubo un gran terremoto que arrasó la ciudad por completo y efectivamente ahora sabemos que eso era un preludio de la erupción que estaba por venir. Seguramente hubo más actividad sísmica y más seísmos. Sabemos este gran desastre del 62-63. No tenemos clara la fecha, según Séneca o según Tácito, pudo ser un año u otro. Hay investigadores que dicen que pudo ser en el transcurso del 62 al 63, en ese invierno, y sí que Pompeya quedó arrasada por completo, y eso ya era un preludio de actividad sísmica en un territorio completamente volcánico con movimientos tectónicos.
Tuvo que ser una destrucción muy grande porque creo que hay algunos restos arqueológicos actuales, me refiero de cómo quedaron después de la erupción, que todavía se veía que estaban haciendo reparaciones.
Efectivamente. La ciudad estaba en completa reestructuración, con templos, los grandes templos, que no habían sido completamente restaurados o reestructurados, mientras que otros centros menores, como podía ser el santuario de Isis, fue levantado por completo desde los cimientos, pagado por privados.
La fecha de estos movimientos sísmicos, de este terremoto, no se conoce exacta, o ni siquiera el año, pero es que el tema de la fecha de la erupción también es controvertido. Vamos a escuchar un corte y luego lo comentamos.
La única información que tenemos relativa a la erupción del Vesubio es la de los escritos de Plinio el Joven, que lo vio todo desde el otro lado de la bahía. Dichos escritos mencionan la fecha del 24 de agosto del 79. ¿Estarían mal transcritos? En las ánforas, cuyo contenido se analizó, se encontraron frutas que se recogen en otoño. ¿Entraría el Vesubio en erupción el 24 de octubre del 79 y no el 24 de agosto?
Esto, Rubén, no es que sea especialmente importante, pero bueno, es un dato histórico. ¿Al final se sabe si fue en una fecha u otra? La erupción.
El debate continúa, pero sí que hemos tenido nuevos datos en las últimas excavaciones, las de 2018, porque nosotros veníamos encontrando piezas de un puzzle inacabado, como podían ser frutos secos, los grandes dolia o recipientes cerámicos, el vino que estaba ya el mosto fermentando para convertirse en vino, y una serie de datos que hacía pensar, como los braseros en medio de los patios, de los corredores de los peristilos, que hacía pensar que la erupción probablemente no fue en agosto, y quizás estábamos ante un error de transcripción en época medieval de esas cartas de Plinio el Joven. El debate se reavivó principalmente con el hallazgo de una moneda en la casa del brazalete de oro, que finalmente, tras investigaciones posteriores, se concluyó que no se podía o no se podía mover completamente la fecha de la erupción, pero reavivó ese debate. Y en el 2018, con el hallazgo de un grafito en una de estas casas que estaban siendo reestructuradas en los últimos años antes de la erupción, en el que el grafito venía a decir que 16 días antes de las calendas de noviembre, alguien había cogido de la despensa de aceite y está inacabado, pero si nosotros hacemos un poco los cálculos, sería nuestro 17 de octubre. Entonces, un grafito en carboncillo en un edificio que está siendo reconstruido, pues nos hace pensar que probablemente la erupción, la fecha de la erupción tenga que moverse. No es la única inscripción, tenemos otras inscripciones que
hay bastantes,
que hay, digamos, bastantes
indicaciones. Y luego, claro, el calendario juliano estaba ya presente, pero no había acumulado todavía errores. Pues llevaba, no llegaba siquiera un siglo, yo creo, ¿no? En vigencia. O sea, con lo cual no se puede atribuir, me refiero, el hecho de que la fecha cambie a esos días que luego acumula cuando se hace la reforma del calendario gregoriano más adelante, ¿no?
Que la fecha cambió no es tan importante para el evento y para lo que la arqueología nos ha legado, en este caso, todo el conocimiento en cuanto al mundo romano. Sí que obviamente es importante debido a que se produjo un error de transcripción en época medieval de esas cartas, y nosotros habíamos cogido las cartas como un testigo único y fiel, y nos hemos dado cuenta que con la arqueología, o confrontando lo que es la evidencia escrita con la arqueológica, pues podemos ampliar el espectro.
Exacto, es que voy a eso, ¿no? Como la arqueología, como no solamente los documentos, sino todo lo que se estudia, puede llevar a descubrir la verdad de lo que ocurrió hace mucho tiempo, porque aquí sabemos cómo empezó todo, cómo empezó esa erupción.
Sabemos, hoy en día sabemos muchísimo. En principio, durante muchos siglos, teníamos las dos cartas, la de Plinio el Joven, pero hoy en día sabemos que comenzó prácticamente un día antes de que Pompeya fuese borrada del mapa. y comenzó de forma abrupta comienzos de lo que sería, en este caso, el día 24 de octubre, si la queremos situarla en octubre, en torno a las 7 de la mañana, por poner, no sabemos la fecha exacta, pero el trabajo de vulcanólogos, el trabajo interdisciplinar en arqueología de muchísimos profesionales ha permitido afinar y un poco saber también cada fase de la erupción, saber que también hubo seísmos durante la erupción, que el volcán se fue dando treguas, que no todo el tiempo estuvo expulsando materiales, hubo minutos en los que paraba y caían coladas. Entonces todo eso ahora se ha podido un poco afinar y poner todas las piezas sobre la mesa gracias a esta colaboración interdisciplinar.
Pompeya es la ciudad más famosa que quedó borrada del mapa. Herculano también es muy conocido, pero yo he de reconocer que nunca había oído Estavia, que también fue destruida, ¿no?
Estavia también fue destruida. Otras muchas ciudades fueron afectadas, aunque no completamente borradas del mapa, y tenemos infinidad de villas. Oplontis, que aparece, por ejemplo, en la tábula peutingeriana, que es una localidad que pertenecía al suburbio de Pompeya, también fue borrada del mapa, y de esta localidad tenemos dos villas. Probablemente haya muchos más edificios, también estaba en línea de costa. Entonces, Pompeya realmente es la que conocemos porque es donde nos hemos centrado a excavar y donde ha estado toda la carga historiográfica y todo este impacto en el imaginario colectivo. Herculano fue la primera. Se descubrió incluso 10 años antes que Pompeya, pero las dificultades de destrucción en este caso, porque quedó bajo 25 o 30 metros de materiales volcánicos.
Los sedimentos más
sedimentos
potente, ¿no?
Potentes. Fue la primera que recibió todo lo que sería la primera colada piroclástica del volcán a las 12, 13 horas, en torno a las 12, una de la madrugada de ese día 25, fue cuando cuando Herculano quedaría borrada del mapa por completo, y es más difícil acceder a ella, aunque se descubre. Está bajo prácticamente roca volcánica, se solidificó todo. Entonces, cuando se descubre Pompeya en 1748 y se ve que está cubierta por la pil y por ceniza, piedra pómez y materiales que se pueden remover más fácilmente, hace que la revolución cultural del momento se centre en ese lugar.
¿Pompeya era una ciudad importante en su momento?
Pompeya era una ciudad de provincia, una ciudad costera, con una diversidad cultural bastante, bastante impresionante a nuestros ojos, pero que era otra ciudad más de la zona. Sí que tenía estrechos lazos con Roma. Hubo hace poco, efectivamente durante pandemia, una exposición que ensalzaba o se centraba en estos lazos entre Roma y Pompeya, pero no dejaba de ser una ciudad comercial del Golfo de Nápoles, que había contado con una presencia multicultural y diversos pueblos desde hacía siglos.
O sea que era una ciudad, digamos, de las normales. Pero ahora, claro, como ha quedado como prácticamente intacta en cierto sentido, digo intacta dentro de lo de la destrucción, pero tiene muchos elementos que se pueden comprobar, que se pueden conocer, que son realmente no por referencia, sino que están ahí. ¿Qué nos enseña Pompeya? Si tuvieses que elegir dos, tres cuestiones que Pompeya nos enseñe sobre los romanos y sobre cómo vivían en aquella época, ¿qué destacarías?
Pues mira, era una ciudad normal, entre comillas, porque el hecho de la conservación, el estado de conservación en la que la hemos recibido, nos permite, por ejemplo, destacar, en este caso una de estas cosas, que Pompeya fue una especie de ciudad experimento, o es como yo me la suelo pensar.
Como Basilia.
Sí, una ciudad de experimento, una ciudad un poco de prácticas, porque, por ejemplo, tenemos en Pompeya el primer anfiteatro construido en piedra que conozcamos a día de hoy. Comenzaron la construcción en el 70 a.C., cuando en Roma todavía no había ningún anfiteatro en piedra. En Pompeya ya se inició la construcción de ese anfiteatro en piedra. Cuando Roma construyó su primer teatro en piedra, Pompeya ya tenía dos. Entonces es cierto que nos permite pensar que, aunque era una ciudad normal, no era la capital, sí que las condiciones que tenía en el Golfo de Nápoles permitían también innovación arquitectónica, innovación cultural, de una manera más fácil que en el centro de Roma. Imagina, por ejemplo, intentar hacer un experimento arquitectónico en el centro de Madrid. Sería mucho más difícil que si nos vamos a otra ciudad.
Hombre, los romanos tenían la costumbre aquella de quemarla, ¿no? La ciudad, y luego, porque también hubo otro incendio con Tito, ¿no? El emperador que acababa de subir al trono cuando ocurre lo de Pompeya, que además es también muy parecido a lo de hoy en día. Este señor, este emperador, visitó las ruinas, ¿no?
Tito además tuvo que enfrentar una serie de catastróficas desdichas que bueno, al poco de llegar tuvo que enfrentarse a la destrucción por el volcán, por el Vesubio, de lo que fue Pompeya. Envió una operación, lo que podríamos llamar una operación de rescate, destinó parte del erario imperial, tuvo que reorganizar parte de la riqueza o del depósito económico de la zona de los que no habían sido supervivientes, y tuvieron que dedicar nuevos lotes de tierra para los supervivientes, crear nuevos barrios. En Nápoles se crea el barrio Herculensis para los supervivientes de la ciudad de Herculano, y se da una serie de medidas, para los, a modo de refugiados, para gente que tiene que trasladarse a otros nuevos lugares para comenzar. En Roma tienen que enfrentar un incendio también. Y sí que, bueno, no lo tuvo fácil cuando llegó al poder. Hay gente que tiene más facilidades.
Sí, tiene más suerte, ¿no? Pero es muy parecido a lo que hoy en día veríamos en las noticias si pasa una catástrofe parecida a lo que estás contando. Es
pues,
muy parecido.
La verdad que sí. O sea, tuvieron, yo creo que en el caso de Tito tuvo un poco que innovar o un poco intentar poner parches a la situación. Y durante un tiempo, pues era una zona catastrófica hasta que se cesó la actividad ahí, porque ya no habría supervivientes. Se habían rescatado materiales, lo que nos da de nuevo una clave. No fue un depósito, no es un depósito completamente intacto Pompeya, porque posteriormente claro, vinieron a sacar materiales preciosos arquitectónicos.
Bueno, es tremendo también la cantidad de personas que murieron. No se sabe exactamente el número, ¿no? Pero muchas en el acto, y algunas dejaron su huella, ¿no?, en el material volcánico. Vamos a escuchar un nuevo fragmento de las últimas horas de Pompeya y lo comentamos.
Estos cuerpos se hallaron durante las excavaciones de 1950. Son una imagen impactante. Un siglo antes, el director del yacimiento, Giuseppe Fiorelli, tuvo la gran idea de hacer unas reproducciones usando como molde las cavidades creadas por los cuerpos encontrados.
Rubén, cuéntanos algo más sobre esto, porque es impactante. Son moldes de personas reales.
Pues la verdad es que sí. La aventura comienza en febrero de 1863 con Giuseppe Fiorelli, como acabamos de escuchar. Pero ya de antes se venía observando que los restos orgánicos dejaban una especie de cavidad, una especie de hueco entre los piroclastos cuando estaban los arqueólogos excavando. Y se habían hecho algunos pseudomoldes de restos orgánicos, algunos troncos de árboles, puertas y ventanas. Y Giuseppe Fiorelli lo que hizo directamente fue innovar, y cerca de las termas estavianas, en el centro de la ciudad, a una altura de entre 4 o 5 metros, descubrió tres cuerpos, y en uno de ellos, efectivamente, inyectó escayola yeso en ese momento y logró por primera vez inmortalizar la catástrofe. Claro, imagina la revolución de una ciudad que estaba completamente o casi completamente intacta en ese momento. Fue tal que a día de hoy se siguen realizando calcos de las víctimas que vamos encontrando, no solo humanas, también animales. Tenemos calcos de caballos, de cerdos, de équidos, y esto nos permite enfrentar o estar cara a cara con esos últimos minutos, esos últimos segundos de sufrimiento en varios niveles, porque fueron muriendo en distintas etapas de esas 24 o 25 fatídicas horas. Se estima que en torno a un 10% de la población, no solo de Pompeya, sino de toda la región, pereció en esa catástrofe. El otro 90% fue la que se tuvo que desplazar y sobrevivir, y luego se tuvo que adaptar a las nuevas condiciones. De ahí entendemos también la gran empresa que tuvo que llevar a cabo Tito con todas las reformas.
No sabemos cifras exactas, imagino, pero ¿alguna aproximación sí puede haber?
Pues en torno a calcos tenemos como unos 100, había algunos más, pero con los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial se han perdido por completo. Tenemos 10% de fallecidos estimados. No sé decirte el número exacto de cuerpos de restos óseos dentro y fuera de la ciudad, pero superan o se acercan a los 2.000 de sobra.
Has comentado la Segunda Guerra Mundial, muy interesante también, porque bombardearon Pompeya, ¿no? Por lo menos cayeron bombas, pero es que además también hubo, no sé si otra erupción o un terremoto o algo en el año 1944 en este caso, ¿no?
Sí, hay fotografías muy curiosas que te permiten un poco rememorar cómo fue la erupción del 79 a través de fotografías más recientes en blanco y negro. Incluso se ven los aviones cerca del cráter, el Vesubio expulsando humo, pero lo fatídico de esa Segunda Guerra Mundial fueron los bombardeos de 1943 en dos fases, a finales de agosto y en septiembre, que prácticamente unas 170 bombas arrasaron con el legado arqueológico que teníamos.
¿Pero se hizo aposta esto?
Pues obviamente.
Es que no tiene sentido, ¿no?
Detrás habría, como siempre, diversos intereses. Sabemos por estudios recientes que justo al oeste de Pompeya, escasos metros, que pasaba lo que ellos llaman la ferrovía, las vías del tren, estaban los alemanes resguardados. Incluso hay evidencia que dentro de Pompeya también se resguardaron o estaban en los sótanos. Y se cree que el objetivo de esas bombas, uno de los estudios recientes que he consultado para el libro, iría destinado a ese sector más occidental fuera del yacimiento. Errores de cálculo llevarían a perder un poco el punto concreto y que esas bombas arrasasen con Pompeya. Lo que pasa es que, claro, tantas bombas fue una crisis de patrimonio horrible.
has dicho que me has tenido que claro, obviamente trabajar y documentar para el libro. El libro habla, hablas en el libro de 100 objetos, lo lleva en el título, que nos cuentan una historia, ¿no? Entonces, bueno, son, en realidad son 99, ¿no? Pero,
sí, son...
pero bueno, son esos 100 objetos que nos cuentan una historia. ¿Cómo los objetos nos cuentan la historia?
Pues como arqueólogo o historiador que soy, al final me he cuestionado mucho la relación que tenemos con la cultura material que nos rodea y la identidad que tiene de nosotros cada objeto con el que interactuamos y cómo incluso los objetos repercuten en nuestra identidad. Y lo primero que llamó mi atención cuando fui a Pompeya en 2010 fue la ausencia de objetos en las casas. Era una ciudad en ruinas, podía entrar en cualquier casa. Además, en ese momento fui con un proyecto arqueológico y tenía permisos especiales, pero echaba de menos los objetos de la vida cotidiana, más aún sabiendo que se habían encontrado miles y miles en las excavaciones y que además se encontraban en todas las habitaciones y todas las estancias. Entonces, un poco cogiendo el hilo de esos objetos que no vi en 2010 y que ahora sí que es cierto que dentro de Pompeya hay espacios expositivos en el Antiquarium y los están devolviendo un poco a los contextos originales, pues quería reconstruir y cuestionarme si era posible devolverlos a sus contextos, no solo espaciales sino cronológicos, y que fuesen los objetos los que contaran una historia. Y ha sido difícil porque, claro, son 99, como bien dices, pero he tenido que hacer una selección personal. Probablemente si me pongo de nuevo a elegirlos, elegiría otros, o si se los damos a otra persona, porque tenemos un legado único de cada etapa de la ciudad y cada objeto nos puede abrir una ventana a una
faceta. Pero háblanos de algún objeto que te haya llamado la atención especialmente. Porque no, los 100 no vamos a poder contarlos aquí, pero algunos sí.
Bueno, los 100 no los podemos contar.
Bueno, el 100 es el libro, vamos a decirlo, para quien quiera conocer esta historia de Pompeya a través de los objetos, lo que tiene que hacer es leer el libro.
Efectivamente, tiene que comenzar por el prólogo, obviamente, porque va a comprender ahí y comprende al final, después de los 99 capítulos, que el objeto número 100 ha sido el libro, porque ha iniciado un diálogo constante, no solo con mis reflexiones personales que meto a través de la historia, sino con los datos históricos y arqueológicos que voy exponiendo. Si tengo que seleccionar ahora mismo un objeto, pues mira, te selecciono, por ejemplo, uno de mis favoritos es la hogaza de pan, que viene de la panadería de Modesto, que además está carbonizado, pero se encontró dentro del horno, que estaba completamente sellado por las altas temperaturas, y cuando a finales del siglo XIX los arqueólogos consiguen quitar la puerta de hierro, se encuentran 80 y tantas hogazas de pan carbonizadas, y es como prácticamente la última hornada de Pompeya, como la suelo llamar. Iniciaron ese supuesto 24 de octubre el trabajo, imagínate el estruendo de la erupción, y tuvieron que abandonar, se fueron corriendo, pero se fueron corriendo después de haber comenzado a hacer el pan.
Hacer el pan.
En un negocio diario.
¿Es pan de verdad?
Esto es pan de verdad carbonizado. O sea, la variedad de objetos que puedes encontrar. Claro, no. Si hacemos un libro solo de comida, podríamos poner cientos. Aquí he puesto el pan carbonizado, incluso una botella de aceite de oliva, que también se ha encontrado intacta, que se identificó después en los museos, en los depósitos del Museo Arqueológico de Nápoles. Se encontró en las excavaciones, se llevó al museo y después se ha descubierto que era aceite de oliva.
Se nos está acabando el tiempo, por desgracia siempre pasa así, no tanto como a los de Pompeya, pero se nos está acabando también. Solo dime, por favor, en titular, un graffiti de los que te hayan llamado más la atención, porque los romanos eran muy aficionados y además eran bastante picantes y verdes, ¿no?, con los graffiti.
Bueno, claro, es que depende qué tipo de graffiti quieres que...
Bueno,
uno desde negocios, desde electorales, pero si nos ponemos en graffitis, grafitos picantes, pues tienes de todos, o sea, de todas las...
Di uno o calla para siempre.
Bueno, pues aquí, por ejemplo, tenemos... Plácido se folló a quien él quiere.
Perfecto, eso lo hacían los romanos habitualmente, y dibujos obscenos también. Se nos ha acabado el tiempo y nada, lo único que podemos es recordar el libro, Rubén Montoya, autor de Pompeya, una ciudad romana en 100 objetos, editado por Crítica. Espero que no te hayas asustado con este lugar tan inhóspito y donde las cosas que se mueven no deben tocarse, y que vuelvas alguna otra vez.
Muchas gracias por la invitación y he estado a gustísimo, gracias.
Muchas gracias.
El pasado ya no es lo que era. En Radio 5.
Gracias por acompañarnos. Le esperamos en el próximo programa. Recuerde que puede también escuchar el podcast en la página web rtve.es. Nos despedimos de usted, quien le habla, desde el micro, David Zurdo y Javier López, a los mandos radiofónicos. Gracias por estar ahí. Y ahora hacer cosas que, mientras contamos historias, la historia se sigue haciendo.
Mientras